Aunque hoy en día tenemos la palabra de Dios en tabletas, en teléfonos, a mí siempre me gusta tener la preciosa palabra de Dios donde la pueda yo leer. Sé por eso la tengo, aunque tengo ya notas, pero aquí yo recuerdo en qué parte, si hay un versículo que se me viene a la mente, puedo buscarlo rápidamente. Entonces vamos a orar. Creo que esta mañana había comentado de que al yo entrar a la iglesia y ver hombres y mujeres que vienen voluntariamente los domingos, es un gran milagro, ¿no? Porque yo me acuerdo una época en mi vida, no sé si soy el único, donde me parecía harto ir a la iglesia, pero hoy en día es de gran gozo estar con los hermanos en Cristo Jesús. O sea, vamos a orar, amén. Padre, te damos gracias, Señor, para que seas tú hablando. Sabemos que tu palabra es un mandato, Señor, que tú nos mandas a hacer, a vivir. Te pido que nos ilumines, que ilumines a cada mente, cada corazón. Sabemos que esto es un milagro, Señor, que podamos entender tu palabra. Y pido que aquellos que no te conocen, Señor, que lleguen a conocerte, Señor. Que seas tú tocando sus vidas y sus corazones, y que tu palabra nos ilumine en el día de hoy. Amén, amén. En las reuniones que hemos tenido, nosotros en Aposento Alto siempre hay un miedo de hablar sobre el dinero, no sé, a veces no se toca el tema. Pero no queremos, liderazgo de la iglesia, no queremos que ustedes se pierdan de la bendición de dar. Entonces, mi pregunta hoy en día es, ¿ustedes quieren ser actores? ¿Quieren actuar como hijos o quieren ser hijos? Esa es la pregunta, ¿no? Porque podemos actuar, podemos ponernos la cachucha de cristiano los domingos o verdaderamente ser hijos de Dios. En el día de hoy vamos a hablar sobre el dinero. Hay muchos versículos en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, que habla sobre el dinero, pero Mateo capítulo 6 es mi Señor Jesucristo hablando sobre el dinero. Y me llama la atención Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Yo diría que el comienzo del capítulo 6 es maravilloso. Es una porción, diría yo, que cuando uno entra a estudiarla es como emocionante, ¿no? Está repleta de verdades espirituales. Se establece un estándar que ninguno de nosotros podemos alcanzar. Sin embargo, la palabra de Dios dice que debemos hacerlo, pero en la confianza y en el poder de Jesucristo. Lo que la carne no puede hacer, Dios lo hace posible, ¿no? A través de su Santo Espíritu. Y este enfoque que Jesucristo da aquí en Mateo capítulo 6 no es un enfoque humano, no es una resolución. El año 2017 yo voy a dar más, me voy a portar bien, ¿verdad? Porque esto es algo sobrenatural. Yo diría que tiene que ver mucho con la parte espiritual, ¿no? Si tú te salvas, la cartera también se salva, ¿verdad? Y a veces no pasa eso. Entonces, aquí vemos en Mateo 5, 6 y 7 que Jesús establece un estándar que no tiene lógica humana. ¿Verdad? Los fariseos tenían una religión que ellos pensaban que era bíblica. Era un sistema probablemente sofisticado, complejo si lo era, pero inadecuado. No cumplía los requisitos de Dios. Su teología estaba completamente errada. Actuaban para que los vieran los hombres, ¿verdad? Y yo por eso digo que no esperen de mí que yo me comporte como ustedes quieran o piensan que yo me debo de comportar. ¿Me hago entender? Porque eso es lo mismo que hacían los fariseos. Ellos se comportaban para recibir aplausos del hombre. Y creo que ninguno de nosotros estamos aquí, o yo no estoy aquí para complacer a ninguno de ustedes. Eso puede sonar fuerte, grosero. Estamos aquí para complacer a Dios. No vengan un discipulado para que Estelita o Liz o Nancy digan, ¿sabes qué? Es una buena cristiana. O no vengan al discipulado de los varones para recibir el aplauso humano. Vengan porque verdaderamente quieren la aprobación de Dios. Y eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy, ¿verdad? En Mateos capítulo 5, versículo 6, hay unos versículos que a veces te agarran así por aquí, ¿no? Y tú lo lees, no sé si a ustedes les pasan, pero tú lo lees y lo vuelves a leer otra vez. Y estudiando 6, me retraté al 5. Y el versículo, Mateo 5, versículo 6, dice, bienaventurados. Ahí habla de muchas bienaventuradas, ¿no? Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Esa palabra en español tal vez se pierda el significado si la persona no tiene un vocabulario teológico o bíblico, ¿no? Porque normalmente uno dice justicia es algo que se cumple cuando una persona comete un crimen. Pero yo diría que miremos la palabra aquellos que tienen sed de esa rectitud delante de Dios. ¿Cómo estás tú parado delante de Dios? Si estás parado delante de Dios con tu rectitud, con tu justicia, o la vestidura o la justicia de Jesucristo. Entonces, mirando esa palabra, bienaventurados los que tienen hambre y sed de esa rectitud que solamente lo da Jesucristo, lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y dice que seremos saciados. Cuando Dios da algo, Él lo da abundantemente. Entonces vemos aquí que el sistema que estos fariseos habían creado no se alineaban con el estándar de Dios. Y Jesús ataca aquí tres puntos, ¿no? Él ataca aquí el dar, la oración y el ayuno. Y sabemos que cuando el fariseo daba, ellos tenían una trompeta. Calvino dice que en uno de los comentarios, él habla que posiblemente los fariseos andaban con una trompeta de color de plata y entonces la sonaban, ¿verdad? Aquí llegó su beneficiario y empezaban a dar dinero para que todo el mundo lo veía. Pues la palabra habla de eso, pero entonces no sabemos exactamente si fue así o no. Pero obviamente ellos sí buscaban aprobación del hombre. Cuando oraban, oraban en las esquinas. Cuando ayunaban, andaban todo demacrado para que la gente supiera que estaban ayunando, ¿no? Entonces nos damos cuenta que aquí ellos estaban queriendo complacer al hombre y no a Dios. Y lo tenemos claro en la palabra de Dios porque muchos historiadores, muchos teólogos y muchas personas que han estudiado la palabra de Dios dicen que asociaban dar dinero con vida eterna, ¿no? Asociaban entre más doy, más voy a ganar el favor de Dios. Y aquí en Mateo 6, 19, Jesucristo aclara eso diciendo, no acumuléis tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbe destruyen y donde ladrones penetran y roban. ¿Verdad? Entonces, queremos ver Mateo 6, del 1 al 4, ¿verdad? Y queremos ver qué es lo que Dios nos quiere decir en el día de hoy. ¿Cómo es que quiere Dios que demos? Y este versículo es apiclave para el creyente. Una de las cosas que nosotros siempre hemos dicho, si usted no ha nacido de nuevo, si mejor absténgase de dar, ¿verdad? Absténgase de tomar la cena. Si no lo entiende, pregúntenos. Pero aquí vemos unas grandes verdades. Y quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué palabras sobresalen en estos cuatro versículos? Entonces, una sola palabra. ¿Qué sobresale, no? ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? Mateo 6, 1, 4. Es Jesús mismo hablando. Cuidad de no practicar vuestra rectitud delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. ¿Cuál es una palabra que sobresale ahí? Recompensa. ¿Quién quiere una recompensa celestial? ¿O quién quiere el aplauso de las personas? ¿Verdad? Y aquí es donde Jesucristo está enfocándose entre la religión, ¿verdad? Y el verdadero cristianismo. La religión es el hombre tratando de buscar el favor con Dios por sus propios medios. ¿Y qué vemos aquí? Vemos un show, ¿no? En el versículo 1, en el versículo 1 dice aquí, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas. Se vemos en el primer versículo que es como un show, un espectáculo. Tú quieres que la gente te vea. En el segundo versículo está hablando de la palabra hipócrita, ¿verdad? Que significa un actor en un escenario. Está actuando, está jugando la parte. No era más que un actor en un escenario, haciendo que la gente lo aplaudiera. Eso no es lo que queremos nosotros en el día de hoy. Entonces, podemos decir que la religión como tal, en esa época como en el día de hoy, está errada. Entonces, Jesucristo aquí ataca tres puntos. Una es el dar, otra es la oración, y el tercero es el ayuno. Pero en el día de hoy quiero hablar sobre el dinero. Necesitamos saber cuál es la perspectiva correcta sobre el dinero. Yo quiero tratar de alinearme lo más posible con las escrituras para que quede claro, ¿no? No queremos que ustedes se pierdan esas bendiciones. Tampoco queremos, a veces no se habla del dinero, como lo han dicho varios predicadores aquí que han hablado sobre el Espíritu Santo, que no hablamos del Espíritu Santo porque tal vez en otras iglesias lo han malinterpretado. En el día de hoy, tal vez lo que voy a decir yo suene un poquito controversial, pero no lo es. Cuando uno mira y estudia la palabra, se va a dar cuenta que estas verdades, Dios sí bendice a su pueblo, Dios sí bendice al dador, ¿verdad? Entonces aquí vemos que la religión de ellos estaba inadecuada, Dios le estaba dando el problema, le dijo, este es el problema, pero esta es la solución. Dios se presenta como su salvador, como en el día de hoy, ¿verdad? Y sabemos que cuando hablamos del dinero, hoy en día, creo que en Estados Unidos más ha habido un bombardeo tremendo, también aquí en Colombia. Las iglesias tienen datáfonos, te llaman por teléfono, buscan la manera de sacarte el dinero y mucha gente está prevenida. Pero nosotros, siendo hijos de Dios, tenemos que alinearnos con los parámetros bíblicos. Y ustedes podrían decir, pero ¿quién es este canoso que se va a meter en mis finanzas? ¿Verdad? Que me va a decir, ¿cómo es que yo tengo que invertir el dinero? ¿Verdad? Es mi dinero, yo me lo gano, yo me lo sudo, yo hago con mi dinero lo que me da la gana. Pero la palabra de Dios nos da unos alineamientos. Y si somos hijos de Dios, vamos a vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que queremos en el día de hoy, ¿correcto? Entonces, no miren a Rodolfo. Escuchemos qué dice la palabra de Dios, porque creo que cada uno de nosotros queremos ser obediente a la palabra de Dios. Dios está poniendo oportunidades en esta iglesia. Y yo le he dicho, a mí no me da miedo hablar del dinero. Especialmente en esta iglesia, porque ninguno de nosotros vivimos esto. Somos voluntarios. Y el dinero es para el reino de Dios. Pero sí podríamos vivir de esto, ¿verdad? Porque la palabra de Dios lo dice. Entonces, ¿cómo dar? ¿Verdad? Quiero que ese tema va a ser en dos partes. Pero quiero que quede claro. Yo sé que a veces es muy difícil qué es lo que debo dar, cómo debo dar. Es que tengo deudas, que tengo, mira, me llegó la quincena, pero tengo que pagar esto y esto y esto. Y de último queda Dios. En 1 Corintios capítulo 16, hay dos maneras de dar. Una es semanalmente. Usted se propone en su mente lo que va a dar semanalmente, y la otra es a los pobres, ¿verdad? Pero en 1 Corintios capítulo 16, versículo 1, creo que es muy claro. Dice lo siguiente. 1 Corintios capítulo 16, versículo 1. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, hacer vosotros también como instruía a las iglesias de Galacia, que el primer día de cada semana, cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado. Para que cuando yo vaya, no se recojan entonces ofrendas. Quiero que ustedes se enfoquen según haya prosperado. Eso aparece más de una vez en las Escrituras, aún en el Antiguo Testamento. Según haya prosperado. Entonces, entre más gano, más doy, ¿correcto? ¿Ok? Entonces, aquí está hablando que damos semanalmente. No es cuando usted le dé la gana, no es cuando usted piense, ¿verdad? Sino aquí dice semanalmente. Apartamos de lo que Dios nos da y damos, ¿verdad? Porque yo creo que aquí, esta parte semanal es como estamos enfrentando esa realidad de qué tan buenos mayordomos somos con el dinero, diría yo. La segunda parte, ¿verdad?, es dar a los pobres. Sabemos que tenemos aquí la canasta del amor. Sabemos, muchos de ustedes, yo fui bendecido grandemente en una situación muy difícil en mi vida económicamente, con esa libra de amor, con hermanos dándome dinero. Dios tocó su corazón, ¿verdad? Y secretamente ellos me dieron, ellos no empezaron a que voy a dar a Rodolfo, ¿no? Sino secretamente, Rodolfo, mira, aquí tengo esto, aquí tengo esto. Y fue de gran bendición, no me da pena decir eso, ¿verdad? Fue una gran oportunidad para ver la mano poderosa de Dios obrando en mi vida. Amén. Entonces, quiero aclarar algo, ¿verdad? Primeramente, Dios no necesita de nuestro dinero. ¿Ok? No le estamos haciendo un favor a Dios cuando damos. Antes que existió el universo, Él no necesitaba el dinero de nadie, ¿verdad? Él creó todo y manejaba todo sin dinero. Él no le preguntaba a Gabriel, ok, como hago yo en la oficina, ¿cuánto hay en la cuenta? ¿Cuánto tenemos para pagar? ¿Verdad? ¿Tenemos suficiente para pagar la nómina esta semana? No, eso no lo hace Dios. Él es el dueño de todo. Amén. Entonces, Él no necesita tu dinero. Que eso quede claro. Nosotros tenemos que dar. Es así de sencillo. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan, nosotros cuando hablamos de la ofrenda, hablamos de Filipenses, hablamos de los Corintios. Pablo esencialmente le dijo a los Filipenses cuando dijo, te agradezco por tu ofrenda, no la necesitaba, yo no necesitaba esta ofrenda. Pero tuviste que dárselo porque cuando lo diste, te pones en el marco de la bendición de Dios. O sea, yo quiero que ustedes, vamos a hacer como un círculo, ¿verdad? Diría yo que es el círculo de la bendición de Dios. ¿Ok? Yo sé que muchas iglesias usan esto para manipularlos. Pero sabemos que los parámetros y principios bíblicos, ¿verdad?, de grandes empresarios que son cristianos, se apoyan en la palabra de Dios. Cuando uno invierte en la bolsa, ¿verdad?, tú recibes un retorno. Cuando tú recibes ese retorno, tú lo vuelves a reinvertir otra vez. ¿Por qué? Para recibir más dinero. Y se vuelve un ciclo, ¿no? Tú inviertes, recibes, inviertes, recibes. Es lo mismo en la palabra de Dios. Y se los voy a comprobar. ¿Ok? Dar siempre está asociado con bendiciones. ¿Qué dice la palabra de Dios? Es mejor dar que recibir, ¿verdad? Dios dice, suelta, suéltalo, ¿verdad? Dar y será multiplicado. Hay un ciclo de bendición. Y sabemos que muchas iglesias manipulan eso para que ustedes den. Pero hay un motivo errado detrás de eso. El motivo de nuestra prédica en el día de hoy es que ustedes sean bendecidos por Dios. Primero, uno se entrega a Dios, siendo hijo de Dios, ¿verdad? Teniendo el bendito Santo Espíritu de Dios en nosotros, automáticamente vamos a dar, porque esa es la esencia de nuestro Padre Celestial, esa es la esencia de Dios, dar. Él dio lo máximo que Él tenía, que era su Hijo. Entonces, vamos a mirar unos versículos. Quiero que me acompañen a Proverbios capítulo 11, versículo 25. ¿Verdad? Y quisiera que Marcos lo leyera en voz alta. Proverbios 11, 25.
El alma generosa será prosperada y el que riega será también regado.
Ok. Entonces, el alma generosa, no el tacaño, ¿verdad? Será prosperado. El 24 dice, hay quien reparte y le es añadido más. Y hay quien retiene lo que es justo solo para venir a menos. El alma generosa será prosperada. Y el que riega será también regada. Entonces ahí vemos un principio, ¿verdad? Que el que da,
recoge.
Si, es como en las parábolas, ¿no? Si yo siembro dos semillas de mango, van a nacer dos árboles de mango. Si siembro 10, voy a recibir 10, ¿verdad? Yo doy, Dios bendice, ¿ok? De esa bendición que yo recibo, doy de nuevo. Y el ciclo de la bendición continúa. Ahora, si tú dejas de dar, te sales de ese ciclo de la bendición. Porque no tienes nada que dar. Y te quedas en la ruina, prácticamente. A mí, hablando yo ahora mismo, estoy pensando que muchos predicadores usan este mismo versículo que voy a hablar yo para manipular a su gente, pero quiero aclarar. Dios sí bendice. Entre la mejor manera de salir de la pobreza a veces es dando. Es dando. Creyéndole a Dios. No creyendo en la lógica humana. Es que yo solamente me gano el mínimo. No tengo para dar. Eso no es ninguna excusa, porque lo vamos a ver en varios versículos. Siempre la bendición no se trata solamente de dinero. Se trata de otras bendiciones espirituales que vamos a contarle más adelante. Lo más importante es que cada uno dé, ¿verdad? Y entre en ese círculo de bendición de Dios. Mire Deuteronomio capítulo 16, 10 y Deuteronomio capítulo 16, 17. En Deuteronomio capítulo 16, 10 dice así: entonces celebrarás la fiesta de las semanas al Señor tu Dios con el tributo de una ofrenda voluntaria de tu mano. Una ofrenda voluntaria. Aquí nadie te está obligando a dar. ¿Ok? Es algo voluntario. Si no quieres dar, allá tú. La cual darás según el Señor te haya bendecido. Lo mismo que escuchamos ahorita. ¿Te acuerdas que dice? Según Dios te ha prosperado, según Dios te ha bendecido. Deuteronomio 16, 17 dice lo siguiente: cada hombre dará lo que pueda, de acuerdo con la bendición que el Señor tu Dios te haya dado. De acuerdo a la bendición. ¿Ah? ¿Sí? Tal vez una persona que gane el mínimo no puede dar tanto. Una persona que se gana 5 millones de pesos, 7 millones de pesos, puede dar más. Entonces, Dios no mira la cantidad. Dios mira la motivación interna. ¿Amén? Voy a leer los versículos otra vez. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensas de vuestro Padre que está en los cielos. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Yo quiero la recompensa de Dios. No quiero sus aplausos, ¿verdad? Creo que todos ustedes están de acuerdo conmigo en este tema, ¿no? Entonces, voy a hablar de 5 principios. Hay 8 principios en la cual nosotros podemos, la palabra nos ayuda a dar sin ser hipócritas, sin tratar de complacer a los demás, porque hay una línea muy delgada a veces que nosotros caemos inocentemente a veces a propósito, ¿verdad? Donde queremos complacer a los demás. Entonces, el primer principio es, para dar de una manera correcta, tener claro, yo voy a invertir en el reino de Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren invertir en el reino? Alcen las manos, serio, ¿verdad? Ok. ¿Será que cuando tú inviertes, yo quiero hacer esta analogía, no sé si ustedes conocen a Warren Buffett? Warren Buffett es un multimillonario, su riqueza está más o menos en 89 mil millones de dólares. Es un señor que cualquiera quiere consejos de él para invertir. Y es un señor muy modesto, él no anda en jets privados, todavía vuela en línea comercial, nunca pide un tiquete en la primera línea, ¿verdad? Maneja el mismo carro que ha manejado siempre, vive en la misma casa. Es una persona muy modesta. No sé si es creyente, ¿ok? No sé. Pero sí sé que dona mucho dinero a diferentes organizaciones. Entonces, a mí me gustaría, humanamente, estar al lado de un Warren Buffett e invertir, ¿no? Porque a él le va bien, estoy con el grande. Pero ahora imagínense yo, Rodolfo Bengochea, invirtiendo con Dios, el creador del universo, ¿verdad? Que Dios me da el privilegio a mí de invertir en su reino. Amén. Mira lo que dice Lucas 6:38. Den a otros y Dios les dará a ustedes. Esa es la versión Dios habla hoy. Les dará en su bolsa una medida buena, apretada, sacudida y repleta. Con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les devolverá a ustedes. ¿Cuántos de ustedes han comprado una bolsita de papitas? Grande así. ¿La abren? Y ahí un cuarto. El otro día, allá en la oficina, pagué $2,000 por una bolsita y había solamente como unas 7 papitas. ¡Qué robo! ¿Y no? Las cajas de cereales, lo mismo, ¿no? Eso lo hacen porque obviamente tú crees que estás recibiendo más. Es una ilusión óptica, ¿no? Pero en el reino de Dios no es así. Mira lo que dice aquí. Con la misma medida que con que ustedes dan a otros, Dios les devolverá a ustedes. Apretada, ¿verdad? Y repleta. Así que si yo recibo, la caja entera está llena, compresa y mucho más. Amén. En Lucas 6:38, que es la Biblia de las Américas, que es una de las versiones que más me gusta a mí porque pienso que es la más cercana que la Reina Valera, opinión personal, ¿verdad? Dad y os será dado. Medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en vuestro regazo, porque con la misma medida que miráis, se os volverá a medir. ¿Qué me dice eso a mí? ¿Verdad? Entre más doy, más recibo. Pero ojo, ¿cuál es tu motivación? ¿Tener más dinero para ti o tener más dinero para continuar invirtiendo en el reino de Dios? Segunda de Corintios 9:6. Por esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. El tacaño seguirá siendo tacaño, ¿no? Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nos está diciendo? Si tú siembras abundantemente, ¿qué vas a recoger? Vas a recoger abundancia. Ojo, Dios no necesita nuestro dinero, pero debemos hacerlo. Creo que hay muchos, muchos testimonios que yo tengo. Me acuerdo de un americano, no me acuerdo su nombre ahora. Yo tengo fotos de eso, si yo se los digo a ustedes no me van a creer. Este hombre tiene claro que Dios le ha entregado a él riquezas. Él se gana en la bolsa. En esa época yo fui corredor de la bolsa en Nueva York y en Chicago. Yo transaba oro, arroz, café. A veces me iba como perro en misa, a veces me iba bien. Pero yo conocí a este gran inversionista y él vino a Colombia. Y él me dijo una vez, la primera vez que hablamos en el hotel Dan Carlton allá en Barranquilla, me dice, Rodolfo, ¿sabes qué? Yo me acabo de ganar 6 millones de dólares en la bolsa los primeros 6 meses. Eso es más o menos $1,000,000 mensual. Pero ¿sabes qué? Yo tengo claro por qué Dios me los da. Yo tengo que seguir dando, seguir dando. En ese momento él estaba en Baranoa, donó $25,000 para una obra para unos adictos, construyó 2 casas, fue a Santa Marta, construyó, apoyó unas casas de paso. Y él dice que él siempre tiene que estar dando y siempre tiene que estar con la gente común, ¿verdad? Lo tiene claro. Conozco a otro gran personaje de México que tiene una empresa y él decía que él empezó dando unas donaciones a unas cárceles, a un ministerio de cárceles, y Dios lo confirmó y él empezó a dar más y más, y ahora él es responsable por manejar más de 80 ministerios o más de 80 cárceles a nivel de México, y él es el que financia todo ese proyecto. Y él lo tiene claro, no es para mí, es para el reino de Dios. Entonces, nos damos cuenta que la primera razón por la cual debemos de dar, somos inversionistas, invertimos en el reino de Dios. El segundo principio, el dar debe ser un sacrificio. Si no hay sacrificio, tal vez debemos cuestionar eso. En 2 Samuel 24:24, que creo que una vez lo hablamos en una reunión de varones, creo que también alguien predicó sobre eso, el rey tenía privilegios. Y vemos aquí en este caso que el rey David no usó ese privilegio de recibir un regalo y dijo lo siguiente. Pero el rey dijo a Arauna, no, sino que ciertamente por precio te lo compraré, pues no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada. Y David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. David lo tenía claro, ¿verdad? Y yo creo que la mejor ilustración de sacrificio es la viuda. Y siempre que leo esto me impacta. Creo que Mateo 6 me impacta porque es el mismo Jesús hablando, ¿no? Creo que Jesús está caminando aquí también, como lo hizo aquí en ese momento, mirando nuestros corazones. Yo los puedo engañar a ustedes, pero no puedo engañar a mi Jesús. Amén. La ofrenda de la viuda. En Marcos 12, 41-44. No sé si ustedes han leído esto, pero es como si Jesús estuviera sentado, ¿verdad? Observando cómo daba cada cual. Y no, él no es como yo, ¿no? Porque él podía ver la intención del corazón. Y aquí dice, Jesús, el Creador, el Dios Todopoderoso, el que lo sabe todo, que no le podemos engañar, se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro, y muchos ricos echaban grandes cantidades, ¿no? El show, ¿no? El actor. Y llegó una viuda pobre. Me imagino que esta viuda tal vez se sentía insignificante ante toda esa gente dando millones y millones. Y llegó una viuda pobre y echó dos pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante. Y Jesús, mijito, ven acá, le voy a mostrar algo a los discípulos, ven acá. Llamando a sus discípulos, le dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron de los que les sobra. Pero ella, de su pobreza, echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Entonces, yo sé que aquí hay mujeres solteras, no están casadas, viudas, pero las reto. Den conforme a la palabra de Dios y verán. Porque eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Que nosotros podamos ver la mano poderosa de Dios actuando. No en mis fuerzas, que es una debilidad que tenemos los hombres, ¿no? El tercer principio diría que está relacionado no con cuánto das tú, qué cantidad das, ¿verdad? Yo creo que debemos enseñar a nuestros hijos dar. Siempre le digo a mi hija: cuando yo te dé a ti algo, da. Dale a Dios lo que le pertenece a Dios. El otro día uno de los profesores, pues nosotros tuvimos que empezar a aplicar una retefuente que el gobierno, y él es creyente, y me dice: Rodolfo, esa retefuente es alta, man. ¿Por qué tengo que pagarla? Le dije, yo nada más le contesté: dale a César lo que pertenece a César y dale a Dios lo que le pertenece a Dios. Y Dios se encargará del resto. Amén. Entonces, no es la cantidad de dinero que tú des, ¿verdad? Amén. A mí, mi hija me dijo el otro día: papi, ¿tanto impuesto tenemos que pagar? ¿Verdad? Gabriela me preguntó eso, ¿no? ¿Y qué hacen con esa plata? Bueno, ustedes saben. Pero nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios, ¿no? Darle a César lo que le pertenece a César y darle a Dios lo que le pertenece a Dios, y Dios se encarga del resto. Fíjense lo que dice Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco es también en lo mucho. Y el que es injusto en lo poco también es injusto en lo mucho. Cuarto principio, ¿verdad? Aquí quiero yo enfocarme en algo que las iglesias, las megas iglesias, no se enfocan. Aquí no se trata de cuánto dinero voy a recibir yo. Si yo doy 100, Dios me va a dar 10,000. No. El cuarto principio se relaciona con la riqueza espiritual, que ningún dinero puede comprar. Si tú eres fiel en lo que haces con el dinero, ¿verdad? Dios te va a entregar las riquezas verdaderas. ¿Qué es las riquezas verdaderas? Las almas, ministerio. Tal vez no tienes un ministerio, tal vez no, Dios no te ha abierto esas puertas, esas bendiciones espirituales, porque no estás dando como Él quiere que tú des. ¿Cómo Dios va a recomendar almas a una persona que no es, que no es responsable con el dinero? Y dirán ustedes: ¿dónde dice eso en la palabra de Dios? Yo diría que nuestra efectividad, si se puede decir así en español, effectiveness, nuestra, si la puedo usar así, perdóname, espiritual, las dimensiones de esa influencia espiritual tiene mucho que ver cómo tú manejas tu dinero. ¿Y qué dice Lucas 16:11-12? Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Entonces, mis hermanos, yo creo que muchas veces yo he fallado en esto, ¿verdad? Pero también he visto que en medio de situaciones difíciles yo cierro mis ojos y siempre digo en inglés, I can never outgive God. No sé cómo se diría eso en español. Yo nunca puedo darle más a Dios. ¿Me entiendes? ¿Cómo sería eso? I can never outgive God.
Nunca puedo dar más que Dios.
Sí, nunca puedo. I mean, Dios es fiel y siempre ha sido fiel. Entonces, está relacionado con la parte espiritual. Pidámosles a Dios que podamos dar, ¿verdad? I mean, it's true, we can never outgive God.
No puedo pasarme.
Sí, yo cierro los ojos y doy. Siempre hago eso, ¿no? Y cuando yo hago eso, man, yo veo la mano de Dios. Dios siempre es fiel, siempre ha sido. Y creo que aquí hay muchos testimonios de eso. Tú me has dicho eso en muchas ocasiones. Entonces, cómo tú usas el dinero tiene que ver mucho. Yo creo que el uso, cómo tú usas el dinero es un termómetro espiritual. Tú puedes medir cómo estás tú con Dios de la manera que tú estás dando a Dios. ¿Estás confiando en la provisión de Dios o estás confiando en tu provisión? Y el último principio que voy a tocar hoy es que tenemos que dar, ¿verdad? El dar debe ser una determinación personal. Tú y Dios. Sabemos que hoy en día, tú puedes ser un hipócrita, podemos ser hipócritas, dando solamente el 10%. Yo nada más doy el 10. Si me gano 1,000,000, doy 100. Si me gano 2, doy 200. Pero después de la red de fuente, ¿no? No antes. Ey, no, yo creo que no es así. Así no funciona. Si Dios te pide que des 500, ¿qué vas a hacer? Si Dios te pide que des más, ¿qué vas a hacer? Fíjense que en la iglesia de Macedonia, ellos dieron de su profunda pobreza. No tengo tiempo para entrar en ese término, en ese versículo. Sabemos que en Filipenses 4:19, ¿verdad? Que Pablo halaga a esta iglesia porque fue la única que lo apoyó a él en sus misiones. Y él dice aquí en Filipenses 4:19, que es una promesa condicionada solamente para los dadores. Y hay muchas personas que lo aclaman sin ser dadores. Y mi Dios, ¿verdad? Filipenses 4:19, y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Verdad? Él va a cuidar de ustedes conforme a sus riquezas. Eso es más allá de lo que yo puedo contemplar. Segunda de Corintios 9:7-8, ¿qué dice? Creo que nosotros tenemos que ser, yo siempre le digo a mis estudiantes, tenemos que ser intencional, ¿verdad? Cada cosa que yo hago, la hago con una intención, con un propósito, con una meta. Recibo tanto, me propongo en mi corazón dar esto el domingo y lo aparto. 2 Corintios 9:7-8 dice que cada uno dé como propuso en su corazón. No de mala gana ni por obligación, porque si es de mala gana, mejor no des nada. Eso es voluntario, ¿no? Porque Dios ama al dador alegre. Es que tengo que dar el diezmo. No. Si verdaderamente Dios es tu salvador, si tienes una pera, no se puede comportar como una manzana, ¿verdad? Entonces, un Adán no se puede comportar como un cristiano. Si eres cristiano, vas a querer dar, porque Dios te dio todo lo que él tenía. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundes para toda buena obra. Yo me haría la pregunta, ¿qué es para toda buena obra? ¿Será que es dinero solamente? No, va más allá, ¿verdad? Va más allá. Él quiere que abundemos en todas las áreas, en todos los dones que Él nos ha dado. 2 Corintios 9, siguiendo, 9 y 10, como está escrito, Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que suministra semillo al sembrador y da pan para su alimento, suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia. Entonces aquí vemos que tengo un propósito, ¿no? Yo propongo en mi corazón dar, ¿verdad? La actitud es correcta, la motivación es correcta. ¿Cuál es nuestra actitud? Yo creo que en este tema el creyente siempre se está autoexaminando. Yo no lo hago a la perfección, ¿verdad? Y a veces creo que soy un poquito brutico, como muchos de ustedes. Porque a veces vemos la fidelidad de Dios mes tras mes y a veces pecamos, ¿no? A veces no confiamos en Dios cuando estamos enfrentando una situación severa. Y la clave aquí, ¿verdad? Creo yo que es que yo voy a recibir una recompensa celestial. No voy a recibir una recompensa humana. Yo quiero esa recompensa celestial. Examinemos nuestros corazones. Creo que, y a mí me gusta usar números, yo siempre soy de números. Creo que yo le digo a la gente, mi mejor amigo es la calculadora, ¿no? Cada vez que voy a hacer una negociación, yo consulto con la calculadora, porque los números nunca mienten, ¿verdad? Claro que en el reino de Dios los números no funcionan así, ¿no? Porque en esa iglesia hemos visto que Dios ha hecho milagros. Pero mis hermanos, yo hice un cálculo más o menos, lo voy a repetir porque yo lo repetí una vez. Esta iglesia, yo creo que podemos hablar, los que están visitando por primera vez, esto no les concierne a ustedes. ¿Ok? No queremos su dinero. ¿Ok? Está entrando ahora mismo mensualmente más o menos 1,500,000, ¿correcto? ¿Más o menos? Más o menos, un poquito más. 1,000,000, más o menos. Yo hice un cálculo de los promedios de salarios que hay aquí en esta iglesia. Así, mentalmente. Aquí debería entrar más o menos 4 millones de pesos mensualmente. Está entrando solamente 1,800,000. ¿Cuánto es el arriendo aquí? ¿Ah? 1,800,000. Entonces yo les quiero retar a ustedes, ¿verdad? Que den, no porque hay una necesidad aquí en la iglesia, porque Dios no necesita tu dinero. Esta iglesia ha funcionado sin tu dinero, ¿verdad? El que no ha dado, Dios sigue haciendo milagros. A veces negativo, no lo entendemos las finanzas de Dios. Pero yo los reto a ustedes, ¿verdad? Que den de acuerdo a lo que Dios quiere que ustedes den. Fíjense que aquí hay algo que me llama la atención. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre celestial que está en los cielos. Por eso, cuando den limosnas, no toques trompetas delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, Orquídeas, cuando le limosnas, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Para que tu limosna sea en secreto y tu padre que ve en secreto te recompensará. Muchas personas dicen, ¿qué significa ese proverbio, no? Que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Creo que tiene que ver con algo espontáneo, ¿no? Hay una necesidad. Tú no lo piensas dos veces. Esta persona necesita 300,000 pesos, yo se los voy a dar automáticamente. No lo piensas. Lo das automático, no haces cálculos financieros. Y pienso que eso es lo que Dios quiere, ¿no? Que retemos a la iglesia para que verdaderamente demos de acuerdo a los principios bíblicos. Amén. Examinemos nuestros corazones. Y no se pierdan de la gran bendición. Creo que eso lo ha dicho Alfonso, lo ha dicho Marcos, lo ha dicho Mauricio. No queremos que la iglesia local, cada miembro, se pierda de las grandes bendiciones que Dios traerá a sus vidas, no solamente monetariamente, sino espiritualmente. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por estas verdades que tú enseñas en tu palabra, Señor. Queremos esa recompensa celestial, Señor. Queremos hacer tu voluntad. Señor, sé que aquí en esta iglesia tenemos grandes retos de enviar misioneros a las Amazonas, de apoyar a otros misioneros que están en otros países, Señor. Y yo sé, Señor, que tú vas a tocar los corazones de las personas en esta iglesia para darnos un corazón, ¿verdad? Para invertir en el reino de Dios, no en nosotros mismos, sino para invertir en el reino de Dios. Queremos ver tu mano poderosa en todo esto, Señor. Queremos glorificar tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pido que nos ayudes a dar de acuerdo a lo que tú has puesto en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.